Usted se ha comunicado con el contestador de Jarana. En este momento sí podemos atenderlo. Empieza el contacto telefónico.
Recibimos en Jarana al sociólogo Pablo Hein. ¿Lo dije bien o es Hein? Bienvenido a Jarana.
Bueno, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, lo dijiste bien, creo. En realidad se pronuncia de otra manera, pero déjalo así que está bien.
Sonó lindo.
Lo dejamos por ahí.
Entonces, sí.
Pablo.
Suena más seco.
Quiero enmarcar un poquito en el tema que vamos a tratar contigo el día de hoy. Para empezar, ¿vos qué opinás acerca de cómo debemos los medios tratar el tema del suicidio? ¿Cómo se debe abordar? ¿Qué cosas están bien o de qué manera? ¿Cuál es la visión? O sea, ¿cómo debemos hacerlo para no caer en ciertos mitos como, por ejemplo, que esto es una motivación?
Mira, primero te agradezco la oportunidad que nos das al Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida, que somos de 4 o 5 facultades de la Universidad de la República: Medicina, Ciencias Sociales, Humanidades, Comunicación. Tenemos un licenciado en Comunicación, porque es el que nos dice cómo comunicar y cómo trabajar los documentales que hacemos y esas cuestiones, y también de Psicología. Entonces te damos las gracias por tratar este tema, y sabemos que es un tema que causa dolor. Es una muerte inesperada en los entornos familiares o de amistades, y es una muerte que tenemos un gran enigma sobre ella y le aplicamos un estigma muy importante, lo que nos impide abordarlo. Nos impide abordarlos a todos, a los medios de comunicación, a las personas, incluso lo que tratamos de investigar o de dedicarnos un poco más a estos temas, que también hablan de vulnerabilidad, de precariedad y de muerte, ¿verdad? Entonces, me parece importante eso. Eso que tú decías de los medios de comunicación, en la década de los 70, los 80, venían dos bibliotecas muy fuertes, una que negaba y la otra que promulgaba, y después vamos a ver de qué es hablar exactamente, ¿verdad? Entonces, en Uruguay hace 20, 30 años que no hablamos del tema, como en otros países de la región, y las tasas seguían elevándose o no descendían, o al menos no quedaban en los mismos registros. Entonces esa es la primera evidencia de que hay que hablar del tema. Hablar en su justa medida, digamos, es decir, seguir las recomendaciones del OPS, de la OMS, de algunas organizaciones específicas, pero sobre todo encauzarlo y tratarlo como un problema social, un problema también cultural, no solo un problema de salud mental, no es un problema de salud mental. El suicidio no se evalúa si es guapo o si es cobarde, si lo dice o no lo dice, ¿se entiende? Es decir, encauzarlo en su justa medida y en su justa charla. Tampoco es para todos los días decir, bueno, hoy tenemos 8 grados de temperatura, se suicidaron dos uruguayos de 25 años y de 45 años. No, tampoco eso no lleva a la cuestión. Me parece que hablar significa manejar el tema, manejarlo con un poquito más de asiduidad, no ahora sobre el 17 de julio, ¿se entiende? La comunicación estará al servicio de la investigación al servicio de la comunicación, que eso también es nuestro deber también, digamos, de mea culpa en este tema del grupo y de los académicos. Y sobre todo también encauzar en esas cuestiones que hay, esos mitos que hay, ¿verdad?, que fácilmente se derriban, mitos que tenemos como que acá nos matamos más porque el invierno es más gris. No, los inviernos son grises en todas partes del mundo y la gente en Uruguay no se mata más en invierno. Los suicidios se provocan estable en todos los meses, pero sobre todo en el noviembre y en diciembre, que hay un pico, no un pico, se elevan un poco los casos. Después, aquellos que dicen, bueno, los que se intentan no lo van a cometer, no, eso también es otra mentira, ¿se entiende? O que todo suicidio es un enfermo mental, eso no es así. La gran minoría de los suicidios son enfermedades mentales. Aunque es una muerte que no la comprendemos, no la logramos encauzar, no la logramos transitar, ¿se entiende? Por eso también la causamos de locura. Es parte de ese estigma, porque no podemos estigmatizar, etiquetamos al suicida como loco y inmediatamente a la familia alrededor le decimos que la familia es la culpable, porque no lo vieron. Entonces todas las demás familias nos quedamos tranquilos, digamos, o nos sacamos la culpa de ese tema. Entonces somos un poco culpables también, todo porque el contexto cultural donde nos movemos, el contexto social, también es propicio para este tipo de comportamiento. Nos escuchamos poco, hablamos poco, trabajamos poco este tema, que también es un tema que está engarzado con la muerte también.
Pablo, ¿entiendes? Ahora con lo que estabas diciendo hace un ratito, te quiero hacer dos preguntas en una. La primera, hoy por hoy, ¿se puede considerar entonces que el suicidio es un tema tabú y por eso en realidad cuesta también hablarlo? Y la segunda es, ¿qué porcentaje de implicación, o bueno, más que porcentaje, deciros qué implicación podría, o sea, tiene la sociedad en sí en cuanto al índice de suicidios en un área, digamos?
¿Cómo? ¿La sociedad en un área? No te la entendí esa.
Claro, o sea, tipo, si incide o no incide la sociedad en que haya más o menos suicidios en esa zona, digamos, en ese pueblo, digamos.
Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿cuál era? Que me olvidé, perdóname.
Si era, porque... si en realidad entonces hay, es un tema tabú el suicidio y por eso se habla
tanto. Está perfecto, sí, perdóname. Estaba pensando en lo otro para responderte. Juntas, pero no, es un tema tabú, evidente, porque no hablamos. Hay ciertos temas que son tabú en la sociedad, hay otros temas que lo fueron también tabú. Si pensamos, por ejemplo, en la sexualidad, saquémoslo del suicidio. Hace 5 o 10 años no hablábamos de la sexualidad, y era un tema tabú. Sí. Ir a una reunión y tener ir a un asado de hombres, un compañero del club, una comida, y tener... Y enterarte que un compañero tuyo del club que jugás al fútbol todas las mañanas es homosexual, eso hace 10 años no era muy bien visto. No llegaba al asado ese hombre, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, ese tema de a poco se fue puliendo un poco más. El tema de los consumos de ciertas sustancias, digamos, independientemente de lo que opinamos del tema, se fue hablando más, se fue charlando más. Este, sin lugar a dudas, es un tema tabú porque no se habla, como también lo es el exilio, ¿sí? Hablamos más de homicidio y de accidentes de tránsito, que también hay que hablarlos, por supuesto, pero son las causas externas que se provocan con mayor prevalencia que el suicidio. ¿Se entiende? El suicidio siempre estuvo por encima de los homicidios y de los accidentes por muerte de tránsito, las muertes por accidente de tránsito. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema tabú. Y es un tema que lo construimos como tabú porque nos sentimos cómodos, ¿se entiende? Nos sentimos cómodos que sea un tabú. Entonces no lo hablamos. Y aquel que quiere abordarlo también se le pone el tabú, se autoimpone el tabú. Y en ese sentido me parece importante recalcar esto. ¿Qué porcentaje de la sociedad? Yo creo que el 100%, porque estás hablando con un sociólogo, es la sociedad que influye en los individuos. También Uruguay tiene históricamente una tasa de suicidio importante, que eso también es bueno matizarlo en este sentido. Bueno matizarlo no, en el sentido que es un problema que también puede ser con causas históricas. En 1934, en pleno 1930, 1934 y 33, Uruguay tiene una tasa de 17 cada 100.000. Hoy nuestra tasa es 21 cada 100.000. El promedio mundial es 9. Chile está en 11, Argentina está en 9, España está en 8,5, Francia está en 14, Estados Unidos está en 18. Te digo algunos países para que te pongas más o menos a tono de cómo está Uruguay. Entonces, yo creo que la sociedad tiene su gran culpa. Ahora, si me decís, si hay sectores, si hay pueblos como esos mitos que teníamos, si hay pueblos que son suicidas, me parece que no. No solo me parece, las estadísticas nos indican que eso es una falacia, ecológica. Lo que puede pasar es que en ciertas regiones, este método de resolución de ciertos conflictos, porque el suicidio son conflictos de la vida cotidiana, que los resolvemos de diferentes maneras. Y algunas personas tienen conflictos permanentes y o un conflicto deriva en esta solución. Entonces, lo que puede pasar es que en ciertas familias haya como una predisposición cultural a resolver un conflicto de esta manera. Te pongo un ejemplo para que la audiencia lo entienda. Vamos a suponer que la familia Hein, el abuelo de Pablo, se divorció y se suicidó. Vamos a suponer que el papá también se divorció y se suicidó. ¿Qué esperamos de Pablo Hein si se divorcia? Si nadie trabajó el tema en la familia de que lo que hizo el abuelo, en realidad podría haber otra solución. O lo que hizo el padre, podría haber otra solución. O si se tapó la muerte del padre o la muerte del abuelo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces también hay en este tema una transmisión cultural.
Una conducta aprendida, digamos.
Como aprendida o como una solución no hablada, vista, ¿sí? Velada. Esto de los pueblos, que se habla de ciertos pueblos del Uruguay, allá por el este del país, es una mentira. Nosotros hicimos un estudio, sumamos los 10 últimos años de suicidio. Te cuento lo que hicimos para la afirmación. Sumamos los 10 últimos años de suicidio de todos esos pueblos de ese departamento del este, ¿sí? Después comparamos su tasa de suicidio contra la población del 2011, porque en el Uruguay los datos que tenemos, ¿sí? ¿Cuántas personas viven en cada pueblo? Es el censo 2011. Después tenemos estimaciones que son departamentales, no son por pueblos. Es decir, no sabemos hoy cuánta gente vive en Cardona, no sabemos hoy cuánta gente vive en Nueva Helvecia, no sabemos hoy cuánta gente vive en Tranqueras. sí tenemos estimaciones de cuánto viven en Colonia. Entonces eso también afecta. ¿Por qué afecta? Porque el Uruguay, a pesar de que es el país más alta tasa de todas las Américas, son muy pocos casos. Entonces yo saco 3 suicidios de Artigas y los pongo en Tacuarembó, se me dispara la tasa de Tacuarembó, perdón. Si saco 4 de Durazno y lo pongo en Flores, se me dispara la tasa de Flores.
Claro.
Volviendo a este ejemplo, lo que hicimos, comparamos los suicidios, hicimos la tasa promedial de esos últimos 10 años contra la población 2011, y ese pueblo que todo el mundo dice que hubo muchos suicidios y que la gente se va a suicidar y que los perros no ladran y que hay una piedra debajo que te incita al suicidio, quedó en tercer lugar empatado con otra localidad. No te voy a decir cuál es la localidad, ni la primera, ni la segunda, ni cuál es la otra tercera. ¿Se entiende? Porque tampoco eso contribuye a nada. Saber si Chapicuí, saber si Tranquera, saber si Colonia Nueva Helvecia son los que tienen más tasa de suicidio, no contribuye. Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad, como periodistas, ¿qué pasó en esas localidades o qué pasó en esas grandes zonas del Uruguay que hace 20 o 30 años la tasa de suicidio es importante? ¿Qué cosas malas hicimos ahí en términos de políticas, en términos de desarrollo, en términos de cultura, en términos de comunicación? ¿Se entiende?
Claro.
En términos de proyectos de desarrollo de país. Eso es lo que tenemos que preguntar, y para eso tiene que estar la prensa también en estos temas.
Sin duda. Pablo,
yo sé que los datos seducen y que es una bomba y todo lo que tú quieras, pero eso que salió hace una semana en un diario de tiraje nacional con un mapita del Uruguay, está mi nombre también por ahí, no contribuye mucho, porque en realidad no, me parece o nos parece a nosotros, eso no se maneja así a nivel mundial, ¿entiendes? Sobre todo cuando no hay unos mecanismos de acceso, no hay unos mecanismos o unas cuestiones que interrogan sobre el hecho.
Pablo, te quería consultar, tú mencionaste algunos mitos que hay respecto al tema dentro de ese tabú, pero tiraste algunos, sí, al pasar. Por ejemplo, entre que hay mucha gente que dice que hay mucha gente que quiere llamar la atención cuando intenta hacer esto y hay gente que realmente desea quitarse la vida. ¿Qué hay de cierto en esto?
Mira, acá hay que ser muy, muy, muy claros. Hay criterios de mitos o significados de mitos y hay criterios científicos en esto. Que en sí hay varios manuales que ya trabajan esto. Hay uno que dice que el que lo dice no lo hace. No, eso no es así. Siempre el que, de alguna manera, siempre se expresa de diferentes maneras, de amenazas, de gestos, de cambio de comportamiento. Entonces, la persona siempre lo anuncia, o casi siempre lo anuncia. Después se dice, bueno, el que se quiere matar no lo dice. No, eso es mentira. Está estudiado más o menos a nivel mundial, un poco menos en las Américas, que de cada 10 personas que se suicidan, entre 8 y 9 manifestaron claramente sus intenciones. Eso también es una cosa que hay que remarcar. Después del suicidio como enfermedad mental también, ¿verdad? La enfermedad mental puede ser una predisposición. La sociología dice que, bueno, que la enfermedad mental también tiene una base social. Imagínate que mañana llegue a mi casa y no tenga más mi familia, llegue a mi trabajo y no tenga más trabajo. Tengo una predisposición social, una cierta precariedad social y ontológica de existencia que me puede transformar problemas mentales. Pero bueno, en definitiva se sabe que el suicidio no es exclusivamente enfermedad mental.
Ahora, Pablo,
la persona quiere parar de sufrir. Eso es otro mito, que la persona quiere morir. No, la persona en realidad quiere parar de sufrir. No quiere morir. Lo que quiere la persona es no sufrir más. Y ese sufrimiento tiene su componente. Estás hablando con un sociólogo, tercera vez en la entrevista. El social sin curador.
Se nos cortó, perdóname, un poquito. ¿Vos nos escuchás bien? Sí.
Sí, sí.
Quería volver un poquito al tema de la prevención. ¿Por qué Uruguay sigue perdiendo esta lucha? ¿Qué hacen los países en los cuales la tasa es más baja en términos de campañas preventivas?
Mira, eso está muy está matizado también por los países y por los contextos, por las culturas, sin lugar a dudas. Aquellos países que están teniendo un éxito, no sé si en descender, pero sí por lo menos en detener el crecimiento, ¿sí? Detener el crecimiento, que eso ya es importante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Chile o algo de Colombia, incluso Argentina. La primera medida que hicieron bien fue pensar el tema, abarcarlo de forma integral y apostar a 5 o 10 años, ¿se entiende? Porque, ponerle que mañana pensemos bien este tema, es una solución para el año 2030, digamos, o parte de las soluciones. Los resultados no se ven de forma inmediata, eso hay que tener, hay que ser bien consciente del tema, ¿sí? Porque los suicidios del año que viene y el siguiente ya están pautados, lamentablemente. Va a ser así, ¿se entiende? Sí. Entonces, la primera medida es tomar conciencia de que esto es un tema hay que hablarlo, por eso estamos perdiendo décadas nosotros en este sentido, pensarlo. La segunda es abordar de forma integral la comprensión y la prevención, la investigación y la aplicación de determinadas políticas que no solo estén focalizadas al sector sanitario. Eso también es otra cosa que, por ejemplo, en el País Vasco, que nosotros tenemos mucho contacto con Colombia, Chile, el País Vasco, ellos están aplicando muy bien. ¿Qué significa? Que las políticas no estén centradas en el sector sanitario, que la prevención está en todos los niveles. Es decir, está en un nivel educativo, está en un nivel de intervención social, está en un nivel de los operadores y de la sociedad en su conjunto. Es decir, que todos tenemos dos orejas y una boca para escuchar. Sobre todo una boca para hablar, perdón. Si tú miras el plan de prevención del País Vasco que está disponible en Internet, la primera medida que ellos dicen de la prevención es transmitir valores culturales socialmente integrados, ¿sí? Es decir, que integren a la gente a la sociedad. Entonces, no se habla de psiquiatría, no se habla de psicología, ¿sí? Que eso es otro problema que tenemos los uruguayos también, como todas las sociedades modernas, que psiquiatrizamos y psicologizamos todo, ¿verdad? Es todo para psiquiatra y es todo para psicólogo. En el País Vasco, y sigo con referencia a esa región, incluso en Cataluña también, y en Galicia ya lo están aplicando, hay no patologías, pero hay ciertos dolores de la vida emocionales que no se derivan inmediatamente en la psiquiatría y en la psicología, ¿me entiende? Entonces, eso me parece que también es una línea de contención, porque también alivia al psiquiatra y al psicólogo, que tiene que estar muy alerta y con mucha energía para recibir, sí, a esa persona que ya como que predeterminó su camino de suicidio. Entonces, los otros a veces ocupamos tiempo de la psiquiatría y la psicología en cosas que son más de la vida mundana, si se me permite el término. Entonces, hay países que sí hicieron esa cuestión. Después hay otro sector, otro país, que por ejemplo la audiencia puede poner, ustedes pueden poner ahí, Proyecto 84, que lo hizo Inglaterra, ¿sí? Que hizo una campaña de publicidad y de impacto visual muy fuerte, poniendo 84 efigies de hombres en los edificios, ¿sí? Durante un mes estuvieron eso y haciendo campaña, porque 84 hombres en Londres por semana se tiran de los edificios, es decir, se precipitan al vacío para quitarse la vida. También en Alemania, en los Países Bajos también una fuerte campaña. Toda Europa estuvo 20 años haciendo diferentes campañas y lograron descender en promedio un 19% el suicidio. Ahora, en Pablo, 20 años. 20 años.
Pablo, para ir...
Es un interesante número.
Sí, no, es tremendo, la verdad. Y para ir redondeando un poco la entrevista, quería hacerte una pregunta más sobre algo que mencionaste al pasar cuando hablabas de la línea familiar, el divorcio y el suicidio. Quería preguntarte, o sea, ¿cómo se encara el después en una familia en la que ocurre que un integrante se suicida? Y si, por ejemplo, ¿qué connotaciones puede tener que la persona que se suicida no deje explicaciones de por qué lo hizo?
Mira, es un tema extremadamente interesante porque me trajiste la memoria que también en Europa se trabaja mucho con la familia de sobrevivientes de suicidio. Se trabaja porque en el doble sentido. Primero, para restituir a esa familia en la sociedad, a sus seres queridos. Y segundo, porque esas familias también nos desvelan o nos sacan el velo a ese espejo que lo tapamos y nos muestra que son familias, entre comillas, normales. Y que ese evento puede pasar en cualquier familia. Entonces, al mostrarnos que son familias normales, entre comillas, todos empezamos a tener ciertas alertas o ciertas preocupaciones o, en definitiva, somos más solidarios en ese sentido. Seguramente para las familias acá en Uruguay a la prueba está, porque hay una organización de víctimas de familia muy débil, que se le da poca trascendencia al tema familiar, y es un gran enigma para la familia y es un gran dolor que no lo logran tramitar. Tú cuando vas a las familias de personas con suicidas, es muy raro que haya un recuerdo o una foto de ese suicida en el comedor o en el living, ¿se entiende? Es decir, de alguna manera no pueden transitar ese duelo como se transita en las demás muertes. Entonces es un tema complicado que también el Uruguay debería abordar. Y en Uruguay también lo que nos da lástima de este, de hacer lástima en esto, es que son pocos casos y al Estado uruguayo le cuesta poco mandar y que vaya el Estado, le golpee la puerta a esa familia y se ofrezca un psicólogo social, un asistente social, para ofrecer el hombro, ¿sí? El hombro que le puede poner todo el Uruguay a esa familia para que exprese su dolor, llore y de alguna manera intente canalizar ese duelo. Sí, acá la familia tiene una línea directa o una prioridad en el sistema sanitario. Eso lo indica la ley de prevención de suicidio. Pero imagínate tú que te llegas a tu casa, tenés ese evento, lo tenés que tramitar jurídicamente, emocionalmente, no te quedan las ganas para ir a golpear en una mutualista o en el, sea público o privado, el servicio asistencial, quiero un psiquiatra o quiero un psicólogo, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, acá la familia tiene con muchos dolores. Lo que se usa para terminar de este tema de la familia, o se aplica también como política, es la autopsia psicológica. En el País Vasco, por ejemplo, es cuasi obligatoria, hay familias que se niegan, que es estudio de este caso particular en profundidad, con toda la reconstrucción de su vida en los últimos 6 meses, 1 año, mira, para indagar un poco más, ¿verdad? Y siempre lo que llega a la autopsia sociológica, lo que casi siempre llega, nosotros ahí trabajamos con John García Ormaza, del País Vasco, que le aplica eso, es que son conflictos de la vida cotidiana. Emocionalmente los tramitamos diferentes. O como dice Pérez, la libreta de conducir en la vida, algunos la sacamos mal, ¿se entiende? Sobre todo los hombres más que las mujeres.
Sí, lo vimos ese dato también. Pablo.
Es un tema duro, muy interesante, pero da como para seguir seguramente analizando quizá más adelante, Pablo, con tu ayuda, para hacer un informe que de eso que nos, hemos hecho, y obviamente cuando termine todo esto del tema de la pandemia, seguramente te vamos a estar visitando.
Vale, como quieras, a las órdenes, a ti y a cualquiera de la audiencia, nos busca por internet y a las órdenes de hablar de este tema y ayudar a todo aquel que lo desee.
Bueno, te agradecemos por el contacto y obviamente también por el trabajo que ustedes hacen desde la prevención.
Dale, abrazo.
Gracias, Pablo.